Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 3 de Colosenses. Colosenses 3, 5 al 11, tu peor enemigo, que eres tú. En Romanos capítulo 7, como saben, Pablo describe a su viejo hombre usando lo que parece una ilustración del sistema judicial romano. Ellos a veces, para aplicar la sentencia de muerte a un asesino, encadenaron el cadáver del asesinado al cuerpo espalda a espaldas con el asesino. Y pues mientras el cadáver del asesinado se iba descomponiendo, la carne vieja y muerta del asesinado infectaba y contaminaba y mataba la carne sana del asesino. Y por más que el asesino quisiera librarse de él, pues murió una muerte lenta y terrible. Y realmente es una ilustración que te da asco. Como que quieres quitar algo de tus espaldas. Te da incluso comezón en la espalda, que te da ganas de arrojar algo de tu cuerpo. Y realmente es el sentir que Pablo quiere que sintamos cuando se trata de nuestro pecado. Que tenemos que deshacernos de esto, de que tenemos que quitarlo, urge hacerlo, es algo que nos está matando, ¿no? El viejo hombre, el pecado del cristiano, ha sido destronado, ¿no? No tiene vida, no tiene autoridad porque Cristo ha ganado la victoria. Ya vimos eso en los primeros dos capítulos de Colosenses. Cristo conquistó nuestro pecado con su muerte y con su resurrección, pero no ha sido completamente erradicado de nuestra experiencia, porque estamos encadenados dentro de estos cerebros caídos todavía. Y entonces Dios nos manda a hacer el trabajo difícil y duro de quitarnos del pecado, de dejar el pecado, de matar el pecado. Porque si no, ese viejo hombre nos busca matar. Y en Colosenses 3 también, Pablo queriendo darnos a entender qué tan peligroso es esa carne, ese viejo hombre, pues lo personifica como un asesino que quiere matarnos y nos exhorta a matarlo primero, ¿no? De que realmente estamos en una batalla, tú estás en una batalla, cada cristiano, una pelea en contra del asesino masivo más exitoso de la historia. ¿Sí? Él ha entrado en tu casa con una sola intención, que es matarte como ha matado a billones de personas. ¿Sí? Si crees que vas a razonar con él, estás muy equivocado. Es más engañoso de lo que puedas imaginar. Billones de personas han subestimado su poder, pensado que no era tan peligroso. Entonces Pablo nos exhorta, mátalo. ¿No? Dos personas no pueden salir con vida en este partido de muerte, ¿no? Mátalo antes de que te mate a ti. Y pues antes de leer el texto, noten en el 3:5 de que dice, haced morir pues, y pues ese pues nos indica que estamos dentro de un argumento que Pablo está armando aquí, que en los primeros capítulos vimos de que Cristo es suficiente, que Cristo ha ganado la victoria, que hemos recibido una salvación suficiente, perfecta, que no necesitamos más recursos de lo que nosotros tenemos. Cristo es suficiente y por eso no necesitamos hacer nada para cumplir lo que falte en la salvación. Cristo ha hecho todo. Pero luego ahora nos exhorta a, entonces, pelear. Y uno tal vez podría pensar, bueno, pero si Cristo ya hizo todo, si Cristo ya ganó la victoria, entonces ¿por qué tengo que hacer algo? Yo puedo simplemente quedarme pasivo. Pero no, como vimos la vez pasada en los primeros 4 versículos, la única manera de saber de que nosotros hemos sido resucitados con Cristo es si vivimos como la gente vive en los lugares celestiales. No puedes decirte que has sido resucitado con Cristo si vives como la gente de esta tierra. Entonces, Pablo nos ha exhortado en los primeros 4 versículos del capítulo 3 a buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Y ahora, mientras avanzamos en el texto, en los versículos 5 al 11 que veremos hoy, veremos las cosas terrenales en nosotros que tenemos que matar y quitar de nosotros. Y luego en los versículos del 12 al 17 vamos a ver las cosas de justicia, las cosas del cielo que tenemos que poner en nuestras vidas. Así que con ese contexto ahora vamos a leer el pasaje Colosenses 3:5 que dice lo siguiente. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar. Padre, reconocemos leyendo un pasaje así de que en verdad somos pecadores que necesitamos de tu gracia y de tu perdón. Confesamos que no batallamos como debemos y muchas veces dejamos que el pecado more en nosotros. Y te suplicamos en esta noche que tú nos des un fervor, un celo realmente más fuerte de lo que nunca hemos tenido, de pelear contra nuestro pecado, de hacer guerra contra nuestro pecado y vivir en santidad delante de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite y nos ayude y que tú nos des la fuerza para hacerlo. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender el texto y nos ayude a ver tu belleza, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Pues el texto, como notaron, tiene dos imperativos principales, matar y dejar. Entonces vamos a dividir nuestro texto en esos dos deberes que reflejan una vida resucitada con Cristo. Dos deberes que reflejan una vida resucitada con Cristo. Mata tu pecado y deja tu pecado. Mátalo y déjalo. Comienza el verso 5 diciendo, haced morir. La vida cristiana no es nada pasiva. Cuando escuchas frases de cristianos a veces como que necesito dejar de controlar mi vida y dejar que Dios tome el control. Y que traté de agradar a Dios, pero no pude porque lo hice en mis propias fuerzas. Y creo que entiendo lo que el cristiano quiere decir con esto, pero a veces me pongo a pensar, si no lo haces en tus fuerzas, ¿quién lo va a hacer? O sea, yo sé que Cristo nos fortalece, Filipenses 4:13, de que Él nos capacita. Pero no debemos usar eso como pretexto de no trabajar, como pretexto de pereza, ¿no? Cristo obra en nosotros, sí, pero Él no te va a levantar de madrugada. Él no va a mover tus piernas para arrodillarte delante de Él en oración. Él no va a mover tus ojos para leer la palabra de Dios. O sea, tú tienes que hacer eso con tu propia voluntad. La vida cristiana es activa, es una guerra, es una batalla. Un par de versículos que conocen. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, esforzaos. Milites por ellas la buena milicia. Y podríamos leer muchos otros versículos más que nos exhorta a pelear con palabras fuertes y activas. Obviamente no lo hacemos para ganar la justicia. Ya aprendimos eso en los primeros dos capítulos. Cristo ya ganó la salvación por nosotros. Y obviamente cuando trabajamos sabemos de que Cristo es quien nos capacita para pelear. Pero no debemos ver esto como una excusa, como dije, de no trabajar. A veces la gente tiene la impresión de la vida cristiana como que estás en una lanchita, hay un lago y tienes el motor que es el poder de Dios y solamente tienes que estar ahí tranquilo y te va a llevar al otro lado del lago. Y no, esto no es la impresión que la vida nos da. Si estás en una lancha, pero no hay motor, hay remos. Y no estás en un lago, estás en un río tratando de llegar río arriba, remando contra la corriente de este mundo, y es difícil. Y si estás pasivo y si no remas, no es como un lago que te quedas en un solo lugar. Si dejas de remar, vas para atrás y rápido, muy rápido, ¿no? Como alguien ha dicho, en un río solo los peces muertos flotando con la corriente van ahí, en la dirección del río. No, si tú vas con la corriente del mundo, es que estás muerto, ¿no? Tienes que remar contra la corriente. Y Pablo quiere pintar esa escena para nosotros, para hablarnos de la seriedad y la dificultad de esta guerra. Recuerdan seguramente o saben del sermón, tal vez uno de los más famosos, el pastor John MacArthur, que fue titulado Cortando en pedazos a Agag, un sermón que habla de la importancia de hacer guerra contra nuestro pecado. Recuerdan ahí en 1 Samuel 15 que Dios le mandó a Saúl matar a todos los amalecitas y Saúl, pecando contra Dios, dejó vivo a rey Agag como para tener un trofeo de su victoria. Y cuando el profeta Samuel llegó allí y escuchó que Agag todavía estaba vivo, dice en el versículo 32 que Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y tal vez ves esto y es como que, wow, tranquilo, cálmate. Samuel, o sea, Agag estaba en cadenas, no iba a hacer daño a nadie. Pero pensar así es ingenuo. Porque Agag era gangrena y Samuel lo supo. Una gangrena que contamina todo. Cuando uno peca un poquito, solamente crece. Y es más un peligro. Y vemos que fue exactamente así para Israel. Porque unos siglos después, vemos a un agageo, Amán, que casi destruye a toda la nación de Israel en el tiempo de Esther. Tenemos que lidiar extremadamente con nuestro pecado. Aunque a lo mejor a nosotros nos parece demasiado drástico, si realmente comprendiéramos el peligro de este enemigo, no lo sería. Nuestro pecado es el peor y más feroz enemigo del mundo y tenemos que lidiar extremadamente con nuestro pecado. Cristo dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo de ti. Tienes que cortar y matar a tu pecado todos los días. Ahora, ¿cuáles son las cosas que debemos de matar? Sigue el versículo 5 con la lista. Fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora, unas observaciones. Obviamente, esto no es una lista exhaustiva de los pecados que tienes que matar. Es una lista representativa. Nadie puede decir, bueno, No dice que no, que tengo que matar el robo, entonces puedo robar porque no está en la lista. Es una lista representativa. En vez de dar una lista de 1,000 pecados que tienes que matar, nos pinta una idea. Entonces, nuestra meta en la interpretación aquí es entender los términos individuales al punto de que podamos ver la razón y el argumento que Pablo nos da con esta lista. Entonces, primero vamos a ver una definición breve de cada término y luego vamos a pensar en la lista. Primero, fornicación. En griego habla de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Puede ser adulterio, homosexualidad, etc. Cualquier relación fuera de lo que Dios ha determinado dentro de un hombre y una mujer dentro de un matrimonio. Impureza viene de la palabra en el Antiguo Testamento de una persona que fue impura por tal vez comer puerco o tocar un cadáver. Lo opuesto de ser santo y apartado. En el contexto aquí habla un poco más general que la fornicación. Implica cualquier pecado sexual que nos separa de Dios, incluyendo pecados como tal vez la pornografía en nuestros tiempos. Luego agrega pasiones desordenadas. Pablo comienza a hacer una transición entre las acciones hacia los pensamientos y motivos que dieron lugar para esas acciones. En el Nuevo Testamento esa palabra a veces se refiere a los pensamientos que nos llevan a acciones desordenadas. Luego dice malos deseos, que obviamente es aún más general, hablando de los deseos que producen las acciones, porque del corazón, de nuestros deseos, salen todo tipo de maldad. Obviamente Jesús nos dice en el Sermón del Monte que cometemos fornicación primero en la mente antes de adulterar con el cuerpo. Y luego finalmente llega a la avaricia. Para nosotros avaricia trata más del dinero. En griego es más general, cualquier tipo de codicia. Literalmente significa simplemente querer más. Es decir, no estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Y esto obviamente aplica a nuestro dinero, pero también aplica a muchas otras cosas. Simplemente estar descontento. Y Pablo nos recuerda que gran ganancia es estar contento solamente con tu piedad, ¿sí? Cualquier otra cosa es avaricia, codicia, ¿no? Ahora, creo que lo más notable de esta lista fue la progresión de comenzar con un acto pecaminoso, la fornicación, y rastrearlo al deseo pecaminoso en el corazón que fue la raíz que llegó a ese pecado físico. Si no queremos llegar allí al acto físico, tenemos que matar el pecado antes, ¿no? En el corazón. Tenemos que matarlo en su infancia. Más dejamos de que la codicia crezca a malos deseos, pues llega más y más fuerte hasta el fornicar con el cuerpo. Y es importante comprender esa comprensión porque muchas personas, algunos cristianos incluso, piensan que todos los pecados son iguales y no existe ninguna diferencia entre los pecados. Y aunque es claro en la Escritura que no existen categorías de pecados porque todo pecado es mortal, todo pecado nos condena al infierno, no todo pecado es igual de abominable delante de Dios. No tenemos tiempo de hacer todo un estudio de esto en la Biblia. Pero la Biblia muchas veces habla de esto, de que el pecado que cometes en tu cuerpo, 1 Corintios 6, contra el templo del Espíritu Santo es mayor, ¿no? En Ezequiel 8, Dios habla a Ezequiel de pecados más abominables. Cristo habla a las ciudades en Galilea que iban a recibir una consecuencia mayor que recibió la gente de Sodoma y Gomorra porque era más responsable, su pecado fue peor, ¿no? Entonces, Pablo creo que aquí nos está exhortando a estudiar y reconocer la progresión que existe de un pecado que comienza en el corazón y termina en un acto del cuerpo para pararlo, ¿no? Porque es peor fornicar con tu cuerpo que fornicar en tu mente. Los dos pecados te condenan y son abominables. Pero es peor en la mente de Dios fornicar con tu cuerpo que fornicar en tu mente. Por eso hay que matarlo antes. Si no crees esto y no entiendes la dificultad de parar un pecado cuando lo dejas crecer en tu corazón, solamente tienes que ver la vida de David. ¿Y qué es lo que le costó por no matar su pecado? ¿No? Porque ya que había codiciado, fue muy difícil no traerla a su casa. Y ya que la trajo a su casa, fue muy difícil solamente ver. Y ya que había cometido adulterio, fue muy difícil no mentir. Y ya que había mentido, fue muy difícil no asesinar. Y muy pronto, David, que estaba cantando salmos de Jehová, su pastor, es un asesino adúltero. Y esto seguramente hubiera sido inconcebible en su mente en el primer momento cuando vio a Betsabé. Nunca hubiera imaginado que ese pecado le iba a llevar hasta donde le llevó. Pero como alguien ha dicho, en cada pecado mora la semilla de la apostasía, ¿no? Si tú dejas crecer cualquier pecado, termina en el infierno. Es por eso que cristianos confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Pero Pablo nos está ayudando a ver el fin de nuestros pecados, el fin de ese malo deseo, porque nos ayuda a pensar en la necesidad de matarlo antes. Lo antes posible. Si piensas, solo es un malo deseo, no daña a nadie. No, tarde o temprano sí va a lastimar a muchísima gente y te va a llevar al infierno si no lo matas. ¿No? El pecado no solamente es engañoso, es progresivo, es el punto de la lista. Y luego Pablo termina con esa declaración también llamativa, que la avaricia es idolatría. Es, wow, qué exagerado, Pablo. La codicia no es idolatría. No estoy postrándome delante de un ídolo. No estoy como los judíos con el becerro de oro. Pero es algo que Pablo creía firmemente. Lo dice también en Efesios 5:5, que dice que ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces, ¿por qué la avaricia es idolatría? Bueno, pensemos en lo que es idolatría. Idolatría es adorar a algo que no es Dios, ¿sí? Y puede ser una representación equivocada de Dios, como el becerro de oro. Puede ser un mal entendimiento de quién es Dios, como los mormones o los testigos de Jehová. Puede ser adorar a otro Dios como Alá. Pero creo que la forma más común de la idolatría es simplemente adorarse a sí mismo. ¿Sí? Y es, si lo piensas bien, lo que significa ser avaro. Es adorarse a sí mismo. Es pensar que tú lo mereces todo porque tú eres Dios. Que tú mereces la gloria, que tú mereces el coche, que tú mereces la mujer, que tú mereces lo que tú quieras, porque tú mereces todo. Porque tú eres Dios. Y eso es idolatría. Entonces Pablo nos está ayudando a rastrear cualquier pecado a su fuente y pensar, ¿no?, de que si no quiero llegar a la fornicación, pues tengo que matar esa avaricia, esa ingratitud, ese querer más, tengo que matarlo ya. Y si ese deseo de querer más se convierte en un malo deseo, ya sé que voy en camino a un pecado que no puedo cometer delante de mi Señor. Entonces, nos está ayudando a hacer guerra y ver la necesidad de hacer guerra contra nuestro pecado, ¿no? cuando nosotros escogemos nuestros propios deseos sobre los deseos de Dios. Buscamos nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Esto es idolatría. Es bueno comprender esto para tener una noción correcta de cómo Dios ve nuestro pecado. Que pues, es solamente una codicia pequeña. Es que solamente lo quise un momento. Pero piensen cómo Dios ve la idolatría. Piensen en el Antiguo Testamento de cómo es que Dios dijo a Israel que debía tratar con la idolatría. Matando hombres y mujeres y niños y animales, erradicándolo de la faz de la tierra, porque lo aborrece. Así Dios piensa de tu avaricia. Así piensa Dios de tu codicia, que es idolatría delante de Él. Y tienes que matarlo antes de que dé lugar a pecados más abiertos y públicos. Y obviamente esto es importante, nombrarlo idolatría dentro del contexto de Colosenses. Porque recuerden que el contexto y el punto de Colosenses es de que Cristo es suficiente. Y piensen en la conexión entre esos dos conceptos. Porque si Cristo es suficiente y tú quieres más, es porque no quieres creer que Cristo es suficiente. El avaro quiere Cristo y algo más. Pero si realmente comprendemos la suficiencia, la plenitud de quién es Cristo, entonces no vamos a dar oído ni a falsos maestros con sus filosofías, ni a nuestra propia carne que nos llama y nos dice que necesitamos algo más. Cristo es suficiente. Él hizo un sacrificio perfecto, ¿no? Él dice que nos va a presentar delante de su Padre irreprensible. Y la idolatría, el pecado, la raíz de todo pecado, es dudar de esto. Es pensar que necesitas algo más. Bueno, entonces Pablo básicamente dice que pecas porque no crees lo que nos enseñó en los primeros dos capítulos, ¿no? Ahora, en los versículos 6 y 7 nos da dos razones de por qué debemos matar nuestro pecado en su infancia. Versículo 6 dice que son cosas, esos pecados que acaba de mencionar, son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que debemos matar esos pecados porque nos guían al infierno, ¿no? De que si no matas esos pecados, te van a llevar al lugar donde Dios derrama su ira sobre los impíos, ¿no? Nuevamente, la idea es de que si no matas tu pecado te va a matar a ti y te va a llevar al infierno donde vas a recibir la ira de Dios. Romanos 8, 13, si vivís conforme a la carne, moriréis. Punto. ¿No? Así de simple. Mátalo o morirás. Y noten, otra cosa importante es que dice que la ira de Dios viene. ¿Sí? Es lo feo y lo difícil del infierno, de que es el soberano, omnipotente, santísimo Dios airado contra el pecador, que juzgan en el infierno. Tenemos que recordarnos de esto, de que si yo sigo en el pecado, me va a llevar a un solo fin, que es de recibir la ira de Dios, que odia y aborrece el pecado. Es un gran motivo para matar el pecado. Segundo motivo, versículo 7. Dicen, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿No te acuerdas cómo era vivir así? ¿Lo feo que era? ¿Lo insatisfecho que estabas? ¿Quieres regresar a eso? Spurgeon dice, cristiano, ¿qué relación tienes con el pecado? ¿No te ha costado demasiado ya? Niño quemado, ¿jugarás aún con el fuego? ¿No te basta jugar ya con la serpiente? Si te ha envenenado antes, ¿jugarás otra vez sobre su hoyo, metiendo su mano otra vez a su guarida? No seas tan torpe. ¿Acaso el pecado una sola vez en tu vida te ha dado un gozo real? ¿Alguna vez te has satisfecho, dice? Si sí, pues regrésate y ponte de nuevo las cadenas. Pero si no, pues el que el pecado nunca te ha dado lo que te ha prometido, sino que te ha engañado con puras mentiras, no seas otra vez encarcelado por él. Sé libre y deja que el recuerdo y el hedor, el olor de tu viejo cárcel, siempre te prohíba regresar de nuevo a él. Mata, mata tu pecado, hermano. Mátalo en su infancia. No regrese a eso. Recuerda su progresión y que su fin será el infierno. Segundo mandamiento más corto, versículo 8. No solamente debemos matar nuestro pecado, debemos dejarlo. La palabra dejar en griego a veces se usa como para quitar una ropa. Obviamente en el contexto sería quitar una ropa sucia. Sería como que trabajas todo el día en el campo, estás sucio, asqueroso, y llegas a la casa y la primera vez que quieres hacer es quitarte toda esa ropa sucia y bañarte. Y así debemos sentir de nuestro pecado. Queremos quitarnos de esas cosas. Son sucias, son feas. Y entonces nos da una lista más, otra lista de lo que debemos dejar. Y quiero que observen que ahora la progresión es el inverso. En la lista del versículo 5 iba de la acción, rastreándolo al motivo. Ahora comienza con el motivo y nos lleva a la acción que va a producir. Entonces comienza con la ira en el corazón, que produce enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca y luego mintiendo al final, versículo 9. Lo mismo vamos a ver las palabras individuales. Primero comienza con la ira. Habla de la persona que siempre está listo para explotar, ¿no? Que lleva ira ardiendo en su corazón. Está airado con el tráfico, está airado contra su jefe, está airado contra sus vecinos, airado en contra de la economía y el gobierno. Hay ira en su corazón, ¿no? Y está airado en contra de todas las cosas equivocadas. Si estuviera airado contra su pecado, bien. Pero no, está airado en cosas que no merecen su ira. Luego dice enojo. Ahora la ira comienza a mostrarse públicamente en enojo. La bomba comienza a explotar. Se le ve en la cara, se le nota en su tono de voz. La persona está equivocada. Perdón, equivocada sí, pero enojada, lo que quise decir. También luego te lleva a malicia. La malicia, esa palabra en el Nuevo Testamento se puede referir a acciones o motivos. Así que Pablo comienza a hacer la transición entre la ira y enojo que produce blasfemia y mentira. La palabra blasfemia en este contexto no es blasfemar a Dios, sino blasfemar a otros. Tal vez la traducción al español sería difamación, difamar, ¿no? Es hablar mal contra de otros y es algo sumamente serio en la mente de Dios. Por eso escoge una palabra tan fuerte, blasfemia. Luego palabras deshonestas. Literalmente sucias. Palabras que dices con la intención de lastimar a otra persona. ¿Por qué? Porque estás enojado con él. Quieres destruirlo. Y luego la culminación viene en el verso 9. No mintáis los unos a los otros. Comienza ahí. Como que termina la lista cambiando la estructura un poquito y pone un énfasis con un imperativo: no mintáis. Que lo que comenzó allí al principio con la ira termina en este ejemplo específico con una mentira. Podría haberte llevado a asesinar o matar o lo que sea, pero Pablo está dando un ejemplo específico, ¿no?, de cómo nuestra ira nos lleva a un pecado particular. Cuando dejas que tu ira se convierte en enojo, luego comienzas a difamar y pues termina en falsedad y mentira cuando quieres destruir. Y Pablo dice que hay que dejar todo esto y dejarlo en su infancia, ¿no? No dejar que la ira crezca en el corazón, ¿no? Es que pensar, déjalo, suéltalo. Si no, voy a terminar mintiendo y difamando a la persona en contra de la cual estoy enojado. Santiago nos dice, si uno no peca con su lengua, es un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque la lengua es lo que demuestra lo que está en el corazón, ¿no? Si llevas ira en tu corazón contra una persona tarde o temprano, vas a mentir acerca de él, vas a exagerar en contra de él, ¿no? Entonces deja ese pecado de la ira, deja el pecado en su infancia, mata el pecado en tu corazón, ¿no? Hay que desarrollar el hábito de dejar el pecado, no dejar que haga esa transición entre la tentación al pecado de corazón, al pecado que cometemos en el cuerpo. Me acuerdo que un amigo contó la historia de que trabajaba antes de ser pastor como jardinero, y un día un cliente le contrató para limpiar todo un terreno, quitar toda la hierba mala del terreno. Pues mi amigo rentó uno de esos tractores pequeños, un Bobcat, lo llamamos en inglés aquí, de la marca. Entonces quitaba todo, dejaba el terreno completamente limpiecito, y pasan unos 3 meses y el cliente le llama, enfadado. Dice, ¿qué pasó? No hiciste bien tu trabajo. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Entonces le invitó a venir al terreno, va al terreno, está lleno de hierba mala. Y el cliente le reclama. Dice, no hiciste un buen trabajo. Te dije que tenía que quitar todo y desde las raíces. Y mira, ya todo está devuelto. Todo está de vuelta, ya todo regresó. Y, pero es que han pasado 3 meses. ¿Has trabajado en terreno desde que lo limpié? No, pero si hubieras quitado todo desde las raíces, hubiera durado limpio. ¿Cuánto tiempo pensaste que terreno iba a quedar limpio después de quitar la hierba mala? No sé, unos años, dice el cliente. Ustedes se ríen porque saben que no es así. La hierba mala brota en 2 días, en 3 días. Pero así de necios somos, como el cliente. Pensamos que si matamos un pecado hoy, que mañana no va a brotar de nuevo. Que tal vez, es que gané una buena victoria hoy. Entonces no voy a lidiar con esto nuevamente por 2 años. No vas a lidiar con eso por 2 segundos. Tal vez por 2 minutos. Pero va a regresar y pronto. Hay que pelear. Hay que batallar contra el pecado constantemente. Ahora, ¿por qué? Porque pelear nos da otras razones. Segunda mitad del versículo 9. La primera parece totalmente contradictoria. Dice que debemos dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque ya las despojaste. ¿Y cómo? Versículo 8. Dejad estas cosas, segunda mitad del versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre. Entonces, tienes que dejar el viejo hombre. ¿Por qué? Habiéndoos despojado del viejo hombre. Tienes que despojar el viejo hombre porque ya Cristo lo despojó de ti. Es como que, bueno, si ya lo despojó de mí, entonces ¿por qué tengo que despojarlo? Parece contradictorio. Pero no es así. Está hablándonos ese misterio que no comprendemos entre la soberanía de Dios en la salvación y nuestra responsabilidad, que obviamente Cristo es quien ha ganado la victoria sobre el pecado. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros. Cristo ya mató a nuestra vieja naturaleza. Ya somos nuevas criaturas. Pero nosotros tenemos que trabajar en ocuparnos en esa salvación todavía. Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien está produciendo en ti tanto el querer como el hacer. Él recibe toda la gloria cuando trabajamos en nuestra salvación. Pero nuestro deber es hacerlo, es hacer el trabajo, es matar, ¿no? En un sentido, es como que estamos matando al cadáver, no tiene vida, pero tenemos que seguir golpeándolo, ¿no? Ya somos hombres nuevos, tenemos la capacidad de hacerlo. Ya no somos como antes, de que pecamos y pecamos y no podremos hacer otra cosa. Somos esclavizados a nuestro pecado. Ya no es así. Ya somos nuevos hombres. Ya somos capaces de no mentir. Ya tenemos esa capacidad. Pero solamente si matas tu pecado, ¿no? Tú tienes que matarlo. Eres capaz por lo que Dios está haciendo en ti, pero tú eres responsable de hacerlo. Y no es, quisiera como corregir un error, como algunos piensan, de que cuando Dios nos salvó, que nos dio una nueva naturaleza y ahora tenemos dos naturalezas, la vieja y la nueva, y están peleando entre sí. No, somos nuevas criaturas. En la parte inmaterial somos totalmente nuevos. El viejo hombre ya queda asesinado, muerto, matado por Cristo, crucificado con él. Pero nuestro nuevo hombre todavía mora dentro de un cuerpo con un cerebro habituado a pecar. Y tenemos que hacer el trabajo de matar a esos hábitos, matar a ese pecado, despojarnos, ¿no? En griego, los verbos aquí apuntan una acción pasada, completa, que el viejo hombre fue despojado, que ya fuimos revestidos. Tenemos una nueva naturaleza con nuevos deseos que Dios planta en nosotros. Pero aún así tenemos que seguir peleando contra el pecado que mora en nuestro cuerpo. Ahora, no solamente Dios ha hecho el trabajo de matar el viejo hombre y despojarnos del viejo hombre. Esto es una acción pasada. Ahora noten también la obra de santificación en el versículo 10. De que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, tiempo presente, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Entonces, Dios ya nos ha despojado del viejo hombre. Y ahora, un verbo presente, un proceso continuo. Estamos siendo renovados. Literalmente, voz pasiva. Estamos siendo renovados por Dios. Tú no te renuevas. Es una obra que Dios hace. Dios te capacita para matar tu carne. Entonces, Dios ha quitado nuestro viejo hombre, nos ha quitado el corazón de piedra, nos ha dado un corazón nuevo, revestido de nuevo hombre. Pero ese acto de regeneración ahora produce hoy en día un proceso de santificación, ¿sí? En que Dios está renovando el nuevo hombre conforme a su propia imagen. Es decir, que podemos matar el pecado por la regeneración, porque somos capacitados. Y Dios está santificándonos. Pero nosotros tenemos que ser activos en ese proceso. Nosotros tenemos que matar el pecado, ¿no? Y la forma que lo hacemos, Pablo agrega al final, es ser llenos del conocimiento, ¿no? Y es lo que Pablo nos ha dicho desde el principio de Colosenses, porque sabe que la manera de luchar contra el pecado es aquí en la mente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo explica en Efesios 6 de que la única arma de nuestra armadura, la única forma de atajar al enemigo es con la espada, que es la palabra de Dios. Filosofías humanas, como vimos en el capítulo 2, aunque parecen ser útiles, no sirven. Un programa, por ejemplo, como Alcohólicos Anónimos, te ayudan a reemplazar un vicio por otro vicio. Entras un borracho y sales un egoísta. Pero no has ganado victoria sobre pecado. La única arma que penetra y daña al enemigo es la espada de la palabra de Dios. La única manera de matar al pecado es con la arma que Cristo nos enseñó a blandir, que es escrito está. Así peleamos contra el pecado. Hay que memorizar la palabra, hay que meditar en ella. ¿No? Cuando el enemigo ataca, no podemos decir, uy, dejé mi espada en la recámara, espérenme un minuto. No, hay que estar listos para pelear con nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Bien, finalmente versículo 11. Cuando llegamos a vivir así, vivir como viven arriba, cuando llegamos a ese conocimiento pleno de que Cristo es todo y es suficiente, entonces dice que vamos a adorar como adoran allí, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hombres y mujeres redimidos de todo linaje, lengua, nación, postrados cantando un cántico nuevo al Cordero, que es digno de nuestra adoración. Toda la honra, la gloria y el poder lo merece el Cordero inmolado. Y ya no hay división en la iglesia, porque en Cristo todos somos iguales, pecadores perdonados. No hay judío ni griego, no hay bárbaros, no hay escitas. Los escitas eran un pueblo nómada, temida por su brutalidad. Pero no importa, en Cristo todos somos iguales, todos perdonados. Cristo es todo para nosotros y en todos. Y el punto es de que cuando tú entiendes, cuando tú llegas a comprender de que no depende de tus esfuerzos, sino que depende de Cristo y su suficiencia, eso destroza nuestro orgullo y derrota toda barrera entre nosotros. Porque entendemos que Cristo es todo. Cuando ponemos la mirada en Él en vez de aquí, no vemos nuestras insuficiencias y no vemos nuestras diferencias. Solamente vemos a Cristo y su suficiencia. Así crece nuestro deseo de agradarlo y matar nuestro pecado y vivir en santidad. Tenemos que matar el pecado, tenemos que dejar el pecado, y esto realmente es el primer paso, como les he comentado en otros sermones. Siempre hay dos pasos en ese proceso de santificación: quitar el pecado y luego vestirnos de la justicia. Entonces, hoy, versículos 5 al 11, vimos la necesidad de quitarnos la ropa sucia del pecado. La próxima semana, si Dios permite, vamos a ver la segunda parte, es cómo revestirnos de justicia. Porque el ladrón no deja de ser ladrón cuando deja de robar, deja de ser ladrón cuando trabaja con sus manos y da con generosidad al que lo necesita. Una anécdota interesante que encontramos en Hechos 7 es de que cuando los israelitas salieron de Egipto y fueron librados de la tiranía de Faraón, fueron emancipados de la autoridad de Egipto. Esteban comenta a los líderes judíos que cuando llegaron al desierto, dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. regresaron en sus corazones a su vida pasada y dijeron a Aarón, debido a ese deseo de regresar a su pecado, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque cuando dejamos crecer el pecado en el corazón, nos lleva a la codicia y la idolatría. Y esto nunca debe pasar a la vida de un cristiano, ¿no? Porque el cristiano persevera hasta el final. Pero por eso tenemos el deber de estar activamente matando a nuestro pecado. Sí es cierto que Cristo ganó la batalla. Ya nos hizo nuevas criaturas. Pero como comenté, el pecado no queda totalmente erradicado todavía. Seguimos, como Pablo explica en Romanos 7, encadenados a este cuerpo de muerte. Y tenemos que matar y dejar. Tenemos que quitarnos el pecado todos los días, todos los minutos. Y cuando nace en nuestro corazón un deseo idólatra de codicia, hay que matarlo pronto, no dejar que crezca en el corazón. No pensar que pues podemos jugar un poquito con el pecado. No. Tu pecado quiere matarte, te quiere ver en el infierno. Tú tienes que matarlo antes. Así que este es un momento, hermanos, para que nosotros meditemos. Si hay un pecado en nuestras vidas que estamos dejando sobrevivir, si hay un pecado que está estrangulándonos y que nos va a guiar a pecados peores y peores, al punto de tal vez ver de que ni siquiera éramos creyentes, porque el creyente es el que siempre pelea contra su pecado. El creyente es el que no puede dejar vivir su pecado. Tiene que matarlo. Tiene que dejarlo. Y vamos a hacer guerra contra nuestro pecado, matar nuestro pecado todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Entonces hay que pensar qué medidas estás dispuesto a tomar para dejar muerto a tu pecado. ¿Qué medidas estás listo para tomar hoy en la noche para realmente matar ese pecado que te está dominando? Ora que Dios te dé sabiduría y fuerza para matarlo y preservar en la gracia de Dios hasta que Él regrese por nosotros y por fin la guerra termina y adoraremos a Cristo sin pecado por siempre. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la exhortación que escuchamos en este pasaje hoy. Oramos que caiga en terreno fértil y que crezca en nosotros un celo, un anhelo de matar nuestro pecado, de verlo como lo sucio que eres, de comprender qué tanto lo aborreces. Tú que mataste a tu único hijo en la cruz para lidiar con nuestro pecado. ¿Qué tan feo debe de ser en tu mente si te costó la sangre de tu hijo amado? Danos fuerza, Señor, para pelear para tu gloria. Amén.